Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy tenemos mucha información para presentarles, tanto de Cuba como de fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, la información deportiva, Julio Estorino canta claro y todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a subir la radio y acompañarnos. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 1 de diciembre de 2022. La Unión de Partidos Latinoamericanos aprueba resolución para democratización en Cuba. Eurodiputado asegura que la cúpula castrista está utilizando el dinero europeo para asesinar gente. La Eurocámara tramita quejas sobre incumplimiento del acuerdo Cuba-Unión Europea y critica la situación de los derechos humanos en la isla. En Camagüey, el régimen castrista expulsa al profesor universitario y periodista José Luis Tan Estrada por sus publicaciones en redes sociales. ¿Cómo viene el fin de año para el pueblo cubano? Ya perdí las esperanzas, dice el cubano en las calles. En Voces de Cuba, Fiscalía Militar de Matanzas no responde a quejas sobre acoso de seguridad del Estado a César Adrián Delgado Correa, preso político del 11 de julio. Un reportaje de Yolanda Huerga de Radio y TV Martí. Latinoamérica al Día, F. El periodista Carlos Fernando Chamorro, una de las principales voces del exilio nicaragüense, considera que hay miedo entre los sacerdotes católicos del país ante el creciente aumento de la represión del régimen de Daniel Ortega. AFP. Centenares de seguidores del presidente brasileño Jair Bolsonaro protestan contra la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales. Mirada al mundo. Euronews. Las tropas de Ucrania liberan 13 localidades en Lugansk, en tanto Rusia avanza en el suroeste de la estratégica ciudad de Bakhmut, en el Donetsk. Euronews. Crímenes de guerra de Rusia. Fosas comunes, ejecuciones y torturas denuncian los vecinos de Jersón. Voz de América. La Unión Europea propuso crear un tribunal especial para investigar a Rusia por sus crímenes de guerra en Ucrania. Euronews. La OTAN promete mantener su ayuda a Ucrania, que pide a Occidente su sistema de misiles antiaéreo más moderno para defenderse de la agresión rusa. Voz de América. Tensión internacional por políticas represivas de China contra el COVID-19. Deutsche Welle. China afronta el mayor movimiento de protestas populares desde las manifestaciones pro-democracia de 1989. Patrimonio. El Santuario del Cobre. Deportes. En el fútbol, Argentina gana a Polonia y clasifica a octavos de final. En tanto, México vence a Arabia Saudita, pero queda eliminado ante Polonia por diferencia de goles. En las Grandes Ligas, los Yankees le ofrecen un contrato récord a Aaron Judge. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya la histórica resolución de la Unión de Partidos Latinoamericanos, la UPLA, sobre la lucha por la democratización de Cuba y la inmediata liberación de presos políticos cubanos. La petición fue hecha por la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, quienes son miembros de esta importante organización regional. La resolución exhorta a líderes y partidos políticos en América Latina a pronunciarse ante medios de comunicación y gobiernos sobre los derechos humanos en Cuba, sobre la necesidad de un proceso democratizador y la crisis social y económica de la isla. Además, la UPLA demanda la inmediata liberación de casi 2.000 personas, en específico los casos de las 122 presas políticas que se encuentran en prisión en Cuba por delitos que no existen en países democráticos, como la protesta pacífica. La UPLA también ha pedido a sus partidos miembros que apoyen la campaña del paro nacional, que ha sido convocada por presos políticos y la sociedad civil cubana para poner fin a todo tipo de cooperación ciudadana con el régimen comunista y crear redes de apoyo e información entre la población bajo la iniciativa 3x3. La Asamblea de la Resistencia Cubana celebra este importante respaldo internacional a la causa de la libertad de Cuba e invita a todos los partidos políticos y líderes de la región a seguir el ejemplo de la UPLA y demandar la protección de los derechos humanos y democráticos del pueblo cubano. Importante, importantísima esta manifestación de la Unión de Partidos Latinoamericanos, la UPLA, en el caso específico de la situación de humillación, de castigo y de dictadura férrea y criminal que sufre el pueblo cubano. Bueno, y desde el Parlamento Europeo, el eurodiputado Herman Trest señaló la complicidad de Josep Borrell y la Unión Europea con la dictadura comunista cubana. En su discurso expresó que la cúpula castrista está utilizando el dinero europeo para asesinar gente y reprimir a su pueblo. Hago cita textual: lo que está haciendo Cuba, refiriéndose al régimen, con nuestro dinero es asesinar gente, reprimir a su pueblo y tenerlo en una situación de postración. Es una vergüenza lo que está haciendo la Unión Europea, expresó Herman Trest. Asimismo, reclamó que el régimen comunista cubano, financiado por la Unión Europea, está desestabilizando todo el continente sudamericano. Es la propia Unión Europea la que está violando sus acuerdos y sus principios. Y el Parlamento Europeo, el año pasado, el 16 de septiembre, aprobó una histórica resolución en la cual exige que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación, porque ha sido una inutilidad que solo ha servido para financiar un régimen asesino, para librarle las manos para que pueda reprimir mucho más a su pueblo y pueda participar en la expansión criminal por todo el continente, recalcó. Están muriendo cubanos, saliendo como pueden de la isla. Acaban de asesinar con una barca a unos que también intentaban hacerlo, expresó refiriéndose al crimen de Bahía Honda, cuando una lancha de tropas guardafronteras del régimen comunista embistió una embarcación con balseros cubanos que huía de la miseria. No tienen nada en estos momentos, no tienen ni libertad, pero no tienen tampoco salud, no tienen alimentos y no tienen nada. No por el bloqueo, sino por el fracaso rotundo de ese régimen comunista, precisó Herman Trest. En oportunidades anteriores, el eurodiputado ha expuesto que el régimen comunista castrista debe rendir cuentas por todos los atropellos cometidos contra el pueblo cubano. Todos esos criminales que están gobernando tendrán que rendir cuentas por sus abusos, por la dictadura y por la actitud represora y criminal que en estos momentos condenamos, sentenció tres meses atrás. Y en este mismo sentido, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aceptó el día miércoles tramitar una queja sobre el incumplimiento del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana y criticó en duros términos la situación de los derechos humanos en la isla. Por la complicidad de la izquierda europea y mundial y por el silencio, la falta de compromiso o la cobardía de los hombres y mujeres honestos, es que el régimen comunista sigue oprimiendo a los cubanos, denunció en Bruselas el abogado Julio Rodríguez Pellitero en representación de la Asociación Cubanos por la Democracia. en la exposición de la petición, un año después de haber sido enviada para su examen, pidió a los políticos e instituciones europeas que tengan el valor de ser cubanos por un solo día. Estoy seguro de que acabarán gritando como hicieron miles de cubanos el 11 de julio. Queremos libertad, aseguró el activista hispano-cubano. Jonathan Hadwell, funcionario del Servicio Europeo de Acción Exterior, dijo que la Unión Europea coincide totalmente en que la situación de los derechos humanos en Cuba es muy preocupante, sobre todo después de las manifestaciones. Estamos totalmente de acuerdo en que necesita una atención constante. Nosotros instamos a la dictadura comunista cubana a que respete los derechos civiles y políticos, añadió el representante de la oficina de Josep Borrell. Por parte de los grupos políticos de la Eurocámara, Laurent Vincé, del Partido Popular, advirtió que la crisis política y económica en Cuba se está agravando. En este sentido, dijo que la Unión Europea debe utilizar todos los medios y amenazar con sanciones contra Cuba. Yo más bien las cumpliría, más que amenazarlas. Desde la bancada socialista, la eurodiputada Cristina Maestre compartió la preocupación por la vulneración grave de los derechos humanos que está sucediendo en Cuba, aunque reivindicó la utilidad del acuerdo de diálogo político. Lo real es que la Unión Europea es la que está violando sus propios acuerdos y principios, y el Parlamento Europeo aprobó una histórica resolución en la cual exige que se revise el acuerdo, que solo ha servido para financiar a un régimen asesino, respondió Germán Tresch, como escuchamos en la información anterior del partido Vox. Solo los grupos de extrema izquierda, entre ellos el Bloque Nacionalista Gallego y los partidos comunistas de Grecia y Portugal, negaron la vulneración de los derechos fundamentales en la isla porque son, obviamente, la parentela directa e irresponsable de la dictadura comunista cubana, pero son una inmensa minoría, sépanlo. Ahora la petición seguirá su curso y también será compartida con las comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Y en otro orden de ideas, mis amigos, el profesor universitario y periodista José Luis Tan Estrada denunció que fue expulsado de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, en donde ejercía hasta este martes la docencia. Su delito fue publicar en sus redes sociales opiniones contra el régimen comunista. Tan Estrada dijo que se enteró de la expulsión por medio de una reunión para informarle su evaluación de adiestrado. Escuchemos las declaraciones del profesor y periodista José Luis Tan Estrada.
Nunca me enteré de la reunión esa que se iba a hacer hoy porque no me citaron. Me enteré por casualidad porque un profesor me llamó. El documento principal me expone la evaluación de mi año como servicio como adiestrado social y la evaluación iba todo bien, reconociendo mi trabajo, hasta que llega la parte de mis publicaciones en la cual deciden darme regular y los motivos fundamentales, tanto en la evaluación como los argumentos que me dio la decana Dania Santí y la jefa de recursos humanos y Yamir Céspedes, era que por posturas políticas, por representar una influencia negativa para los estudiantes y por mis opiniones en contra del sistema, me cerraban las puertas de la universidad, no puedo seguir como adiestrado. Realmente mi espacio de Facebook fue un espacio de activismo, de denuncia contra el sistema, contra el régimen. De que me expulsaran así, como hicieron hoy, ya como dije anteriormente, había recibido acosos, amenazas, tanto de perfiles falsos como perfiles nuevos, campañas difamatorias en contra de mi persona. Que según la directora del órgano de trabajo aquí de Camagüey, ¿no?, viene con tres empresas que no tienen nada que ver con mi perfil. Las ofertas de trabajo son técnicos en inversiones. Yo soy periodista, comunicador, no tengo nada que ver con matemáticas ni con los números. Y son empresas que están aquí prácticamente, recursos hidráulicos, de conserva y alojamiento, campismo, donde demuestra una vez más que sus intereses no son para nada ayudar a los jóvenes.
El régimen comunista definitivamente, profesor, jamás ha ayudado a los jóvenes, solo ha ayudado a quienes son parte de ese modelo de pensamiento cómplice con el crimen que se ha cometido con Cuba. Una pena. Vámonos a la pausa, mis amigos, y regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al Mundial de Fútbol. Tras la jornada del miércoles, Argentina sigue y México a casa. Argentina venció 2-0 a Polonia y encontró el camino hacia los octavos de final del Mundial de Qatar como primera del grupo C. El cuadro albiceleste se estrelló en el primer tiempo con el portero polaco Wojciech Szczesny, quien evitó un castigo mayor, y Polonia, igualado a puntos con México, sigue en el Mundial gracias a la diferencia de goles. Hubo un penal discutido cuando el portero polaco salió por el balón y golpeó sin intención en la cara a Leo Messi, que remataba de cabeza. El VAR advirtió al árbitro que revisara la acción y este determinó la pena máxima. Lo ejecutó Messi a la izquierda de Szczesny, que sacó una mano prodigiosa para evitar el gol, su segundo penal parado en este Mundial. No encontraba una salida argentina hasta que apareció McAllister en la primera acción de la segunda parte. Una incursión por la banda derecha de Nahuel Molina terminó con un centro al área que llegó a McAllister. El centrocampista le pegó mal, pero el balón salió pegado al palo y fuera del alcance del portero. Argentina encontró su segundo gol en el minuto 68, cuando Enzo Fernández dio un pase a Julián Álvarez. Este giró, se hizo espacio y su tiro fue perfecto para el 2-0 definitivo. Atrás dejó Argentina la pesadilla de la derrota ante Arabia Saudita. De menos a más, ganó los duelos con México y Polonia para salir airoso de esta fase inicial, alcanzar los octavos y prolongar su búsqueda del título mundial. En tanto, amigos, México derrotó 2-1 a Arabia Saudita, pero no le valió y quedó eliminado del mundial por tener los polacos mejor diferencia de goles. Goles de Henry Martín y Luis Chávez pusieron el juego 2-0 al minuto 52, y los mexicanos buscaron desesperadamente un tercer gol que les diera el pase a octavos, pero no lo alcanzaron, y al 93 vieron esfumarse sus esperanzas con el gol de Arabia Saudita. En otros partidos de la jornada del miércoles, Australia venció 1-0 a Dinamarca y pasó a octavos. En tanto, Túnez dio la gran sorpresa del Mundial derrotando 1-0 a Francia, que ya tenía asegurado el pase a octavos como primeros del grupo. Y nos vamos al béisbol. Aaron Judge rechazó en marzo una oferta de los Yankees para una extensión de contrato por 7 años y $213.5 millones. Ahora el toletero está a las puertas de un pacto más lucrativo aún, luego de una histórica campaña que lo hizo merecedor del premio al jugador más valioso de la Liga Americana. Efectivamente, los Yankees han aumentado su oferta para intentar retener a la figura principal de su equipo. De acuerdo con varios informes, le han ofrecido a Judge un contrato alrededor de los 8 años y $300 millones, que pudiera incrementarse según cuán lejos quiera llegar San Francisco, el otro equipo en la puja. Un pacto de 8 años y 300 millones representaría un promedio anual de $37.5 millones, lo que lo convertiría en el jugador de posición mejor pagado del béisbol. El récord actual son $35.5 millones y es de Mike Trout. Se espera que Aaron Judge tome su decisión antes del final de las reuniones invernales que terminan el 7 de diciembre. Yankees o Gigantes, ya veremos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, que está muy dinámica por estos días con aquello del Mundial de Fútbol, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Nos hemos preguntado en varias ocasiones cómo es el transcurrir y cómo va a estar, por ejemplo, este fin de año en Cuba. Este fin de año, de un año particularmente complicado, de un año tremendamente difícil para la sociedad civil cubana, en términos de muchísimo castigo de parte de un régimen comunista que ha multiplicado sus esfuerzos por reprimir y que, en definitiva, producto de su estafa, de su corrupción, de su irresponsabilidad, pues mantiene a los cubanos tremendamente sacrificados. ¿Cómo va a ser este fin de año en Cuba? ¿Qué se espera? El periodista Rolando Nápoles, del canal de televisión América Noticias desde Miami, preparó un muy interesante, revelador y, por cierto, triste reportaje sobre eso. El reportaje se llama Ya perdí las esperanzas y vamos a presentárselos a continuación en este segundo segmento de las noticias de Cuba. ¿Y qué es lo que dice la gente en la calle? Es lo más importante. ¿Cómo es su nombre? ¿De dónde son? No es lo más importante. Lo importante es que es la gente como usted que me está escuchando, las personas de la calle, la sociedad civil cubana, qué dice, qué opina, qué piensa, qué siente. Escuchemos este reportaje del periodista Rolando Nápoles.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, para muchos en la isla hoy hay un cóctel muy peligroso que hará que este fin de año sea otro duro momento para esa vida cotidiana que están sufriendo los habitantes en Cuba.
¿En Cuba de dónde vamos a parar? Ya yo perdí las esperanzas. Ayer mi papá trajo un pan de la panadería, de supuestamente una panadería que es la mejorcita. ¿Ven todas esas cosas prietas? ¿Saben lo que son? Bichos.
Otra Navidad que se avizora muy dura para una mayoría de los cubanos. Para muchos en la isla, estas fiestas de fin de este 2022 serán otro desafío mayor para ver qué cenarán en medio de una galopante alza de precios y una escasez de productos básicos que el régimen es incapaz de solucionar, pese a todas sus promesas.
¿Qué podemos comer? Ni sabemos. Lo que tiene, compra. Porque nosotros no tenemos. ¿Qué compramos? Nada. Y llevo 3 días comiendo arroz amarillo solo. No más nada.
Cubanos entrevistados confirman lo que ya vienen sufriendo todo este 2022. La imparable inflación hoy en la isla, que empobrece cada vez más los bolsillos de la mayoría de sus habitantes y que hacen que un plato típico de las fiestas de fin de año en Cuba, arroz con gris, yuca y cerdo, sean hoy un lujo.
Después, con lo cara que está. Yo lo que cojo son 1.500 y una libra puedo comprar. Es un maravilloso.
Sí, todo está más caro. Y no sé si todos podrán poder comprar las cosas, la carne de puerco, por ejemplo, que es lo que casi todos los cubanos siempre compran. Con lo cara que está, no sé si todos podrán.
Porque la carne de puerco está carísima.
Lo más probable es pollo, que es lo que está en el ambiente, pollo.
A la escasez de productos básicos y los altos precios que ahogan al cubano, se une también el riesgo de que el régimen incumpla su promesa de reducir los largos apagones en diciembre. Ahora afirma que un alivio a los cortes de electricidad llegarían de Argelia, Rusia, Turquía y China, países por donde acaba de pasar el designado gobernante Miguel Díaz-Canel, pidiendo, como se dice, el agua por señas, mientras sus termoeléctricas se siguen prendiendo y apagando una y otra vez por roturas. Así está hoy nuevamente la Guiteras de Matanzas.
Hagan lo que les dé la gana. Y abajo el comunismo, y abajo la dictadura, y abajo el huevo este que se está comiendo el arroz.
Lo cierto es que no solo son los interminables apagones, la escasez y altos precios de los alimentos, sino también las precariedades de la llamada potencia médica, la que hacen otro duro fin de año para los habitantes de la isla. A este cubano, por ejemplo, con una herida en un dedo de una de sus piernas, le dijeron que tenía que conseguir él penicilina, o si no, que se untara miel para ver si se curaba.
Yo tengo que decirte aquí, como me dijo, si tú puedes conseguir Dios, 20 penicilinas te la pone y yo te quiero la piel. Y como no puedo tenerla, porque no tengo dinero para eso, tanto de mano me la puedo poner. Entonces, además, me sigo con la miel.
Y por cierto, en estos momentos el régimen dice que está aprobando la séptima planta eléctrica flotante que tiene contratada a Turquía. Entre todas, entre esas 7 plantas eléctricas, sin embargo, el régimen no puede impedir hoy los apagones en Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.
La dictadura comunista no puede con el agua, no puede con la electricidad, no puede con los alimentos, no puede con la medicina, no puede con la corrupción, no puede con la mentira, con la violencia, con el odio. La dictadura comunista cubana no es Cuba ni representa a Cuba. Acompáñenme, mis amigos, que nos toca la siguiente pausa y ya regresamos. Hay más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia que ahora también pueden escucharnos los lunes, martes y domingos de 11 a 12 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kHz de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo.
Presentamos de inmediato en este recuento informativo nuestras voces de Cuba.
La Fiscalía Militar de Matanzas no ha contestado una queja que Rosana García Pedraza, esposa del preso político César Adrián Delgado Correa, remitió a esa instancia el 22 de noviembre.
Yo hice 2 denuncias a la Fiscalía Municipal, donde dejé plasmado las inquietudes que tenía de la prisión de Ahuica, Alto Rigón, donde actualmente se encuentra mi esposo César Adrián Delgado Correa, manifestante pacífico del 11 de julio. El tema abordado de mis denuncias eran que dejaran el acoso sistemático que tenían con mi esposo, y la otra es que le sacaran unas pertenencias que tenía adentro del penal que ya no le eran útiles.
En un documento al que Radio Televisión Martí tuvo acceso, García Pedraza refiere el acoso sistemático de funcionarios del penal y agentes de la policía política contra su esposo. Además, solicitó que le permitieran retirar del centro de reclusión unas pertenencias del preso político que a él no le eran útiles allí. García Pedraza relató que el 18 de noviembre, por vía telefónica, recibió una citación para presentarse el 22 en la Fiscalía Provincial.
Me dieron respuesta a una, que sacaron las pertenencias de mi esposo de la prisión. La otra denuncia del acoso sistemático no me la han dado respuesta. Me la elevaron para la Fiscalía Militar.
En su carta a la Fiscalía, García Pedraza cuestionó la calificación de preso común que le otorgan las autoridades a su esposo y otros participantes de las protestas, y sin embargo son continuamente hostigados e interrogados por la seguridad del Estado. Más adelante critica un artículo publicado en el periódico Granma, en el que su autor afirma que no hay presos políticos en Cuba.
Yo sí creo que aquí en Cuba sí existen presos políticos, aunque los llamen común.
César Adrián Delgado Correa, licenciado en Cultura Física, fue condenado a 5 años de privación de libertad. El tribunal lo encontró culpable de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región, en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
El periodista Carlos Fernando Chamorro, una de las principales voces del exilio nicaragüense, admitió hoy que hay miedo entre los sacerdotes católicos del país ante el aumento de la represión del régimen de Daniel Ortega. El periodista, hermano de la excandidata presidencial también encarcelada, Cristiana Chamorro, participó hoy en París en un acto de apoyo a los prisioneros políticos en Nicaragua. Según los últimos datos disponibles, hay cerca de una decena de sacerdotes nicaragüenses en prisión. El opositor pidió más atención internacional a lo que sucede en Nicaragua y apostó por aglutinar los sectores mayoritarios que están descontentos con el régimen, pero que no se atreven a manifestarse. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. En las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Ortega, de 77 años, lleva casi 16 años consecutivos en el poder en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral. El acto de hoy, apoyado por el Ayuntamiento de París, terminó con un concierto del joven cantautor nicaragüense Jandir Rodríguez.
Latinoamérica al día.
Centenares de seguidores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se manifestaron el miércoles en Brasilia, un mes después del balotaje presidencial. Insisten en que le robaron la reelección al mandatario. Bolsonaro obtuvo 49,1% de los votos en la segunda vuelta, frente a 50,9% de Luis Inácio Lula da Silva.
Nosotros creemos que han sido varios años que nosotros, el pueblo brasileño, estamos yendo a las urnas siendo engañados. Y que las urnas no están siendo confiables para los brasileños.
Desde la elección, los partidarios de Bolsonaro han bloqueado carreteras y se han manifestado frente a cuarteles militares, pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para impedir la toma de posesión de Lula el 1 de enero. El movimiento fue perdiendo fuerza, pero algunos grupos siguen concentrados frente a cuarteles, como el de Brasilia. A pesar de que las elecciones fueron avaladas por autoridades y observadores internacionales, el Partido Liberal de Bolsonaro solicitó anular los votos de unas 280 mil urnas, alegando supuestos errores que habrían robado la victoria a su líder.
No aceptamos esa decisión de las urnas, que no fue realmente una decisión del pueblo. Fue una decisión tomada y robada. Urnas que no podrían ser usadas fueron usadas. Votos que pasaron las 6 horas y que fueron hasta las 8 horas, que ha sido probado. Entonces no aceptamos esto.
La justicia electoral consideró las denuncias de mala fe y multó al partido de Bolsonaro con $4,200,000. Desde la elección, el presidente ha permanecido prácticamente en silencio y con mínimas apariciones públicas.
Latinoamérica al día.
Radio República les anuncia que pueden escucharnos por otra frecuencia en la onda media, los 1260 kHz de América Radio de Miami, ahora los viernes y sábados de 9:30 a 10 de la noche. No falten a la cita, amigos. América Radio 1260 AM, viernes y sábados a las 9:30 p.m.
Recuento informativo.
Información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La guerra en Ucrania es más intensa en el frente cercano a la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, donde los combates no cesan desde hace días. Este equipo médico ucraniano lo sabe bien, ya que se pasa el día recogiendo heridos y llevándolos al hospital de la ciudad. Los traslados se han intensificado en los últimos días. La batalla en esta zona se ha convertido en una guerra de trincheras. El barro y el fango dificultan el movimiento. Aunque avanza muy lentamente, el ejército ruso se acerca cada vez más a la ciudad. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus tropas han capturado 2 pueblos cercanos a Bakhmut. La ciudad tiene mucho más valor moral que estratégico para Rusia, sobre todo después de las retiradas de Jersón y Kharkov. La bandera ucraniana ondea tranquilamente los pueblos recientemente abandonados por Rusia en el sur. Los soldados ucranianos dicen estar preparados para repeler cualquier contraofensiva rusa. Pueden intentarlo, pero no lo conseguirán. Estamos aquí. Aquí también se preparan trincheras como en otras zonas del país. El invierno está al acecho. En otra provincia ocupada en el este, en Lugansk, los ucranianos dicen haber liberado 13 localidades.
Sergei y Sasha no estaban preparados para lo que iban a encontrar enterrado en el jardín de esta casa bombardeada. 5 personas estaban aquí, 2 de ellas sin cabeza. El 6to solo tenía la mitad de su cuerpo porque había pasado un mes en el jardín y los perros se habían llevado partes de él. Los forenses encontraron cuerdas en las muñecas de 3 de ellos. Cuerpos con marcas de tortura. el rastro dejado por Rusia en muchos territorios que ocupó en Ucrania. Los conocía, eran buenos chicos, muy centrados, buenos trabajadores. ¿Qué le vamos a hacer? La policía desenterró los cuerpos y el fiscal de Ucrania está en el caso. Las ejecuciones masivas equivalen a crímenes de guerra y la Unión Europea ha pedido que un tribunal especial investigue los crímenes de Rusia en Ucrania. Sasha dice que podría haber estado él en esa tumba. Este vecino de 35 años fue capturado por las tropas rusas en dos ocasiones, acusado de proporcionar a Ucrania la información que ayudó a Kiev a reconquistar finalmente este territorio. Le retuvieron durante 8 días. Le interrogaron. Le golpearon. Una vez nos levantaron un poco las bolsas de la cabeza y nos dijeron: esto es lo que les pasará a todos los ucranianos. Entonces sacaron a 3 de nuestros compañeros, que demostraron que formaban parte de la resistencia, y les dispararon. Sasha sigue en estado de shock, pero dice que lo que pasó solo hace que su determinación sea más fuerte para mantenerse en combate. Sinceramente, cada día me siento más ucraniano. Y los echaremos de aquí. Es un reportaje de Annelies Borges desde Pravdin, en el sur de Ucrania, para Euronews.
The means to make Russia pay.
La Unión Europea propuso el miércoles establecer un tribunal respaldado por la ONU para investigar posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania y utilizar activos rusos congelados para reconstruir el país devastado por la guerra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que trabajará con socios internacionales para obtener el apoyo más amplio posible a favor de un nuevo tribunal y estimó el daño a Ucrania en unos 621 mil millones de dólares.
Hemos bloqueado 300 mil millones de euros de las reservas del Banco Central ruso y hemos congelado 19 mil millones de euros del dinero de los oligarcas rusos. A corto plazo, podríamos crear con nuestros socios una estructura para administrar estos fondos e invertirlos.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, prometió este miércoles el apoyo continuo de la OTAN a Ucrania en una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kulebra, mientras ese mismo día explotó una carta bomba en la Embajada de Ucrania en Madrid, dirigida al jefe de esa cartera y que dejó a un empleado herido. En un tuit, un portavoz de la Cancillería de Ucrania informó del acontecimiento.
Un artefacto explosivo oculto en un sobre detonó en el interior de la Embajada de Ucrania en Madrid. Un miembro del personal herido. El canciller instruyó reforzar la seguridad de todas las embajadas de Ucrania. También hizo un llamado a las autoridades españolas para que investiguen urgentemente este ataque.
Sobre el levantamiento de las restricciones a los activos rusos, la Unión Europea afirmó que podría estar vinculado a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia que resolvería la cuestión de la reparación de daños. Divaliset Cash, Voz de América, Washington.
La cumbre de la OTAN en Rumanía ha finalizado con nuevos compromisos de mayor apoyo a Ucrania, que continúa sufriendo los implacables ataques aéreos de Rusia. Los cancilleres de la alianza acordaron priorizar el refuerzo de las defensas aéreas y la seguridad de la infraestructura eléctrica de Ucrania. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, confirmó que la unidad de la alianza se mantiene inquebrantable. Los aliados dejaron claro durante la reunión que están listos para mantener el apoyo con equipo militar avanzado, con municiones, con combustible y con todo lo que los ucranianos necesitan para defenderse. Y eso es lo más importante y urgente. Es tarea para los aliados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que Rusia esperaba socavar la voluntad de Occidente de continuar apoyando a Ucrania durante el invierno y durante el tiempo que sea necesario para que Ucrania tenga éxito. Mantendremos y reforzaremos nuestro apoyo económico, humanitario y de seguridad al país. Los aliados y socios de la OTAN han proporcionado 40 mil millones de dólares en armas a Ucrania y van más en camino. El titular de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, saludó el anuncio de más ayuda, pero dijo que su ejército necesitaba los sistemas de defensa aérea más avanzados de Occidente. Entréguenos el sistema de misiles Patriot lo antes posible, porque este es el sistema que Ucrania necesita para proteger a su población civil y su infraestructura crítica. La cumbre también abordó la solicitud de Suecia y Finlandia para unirse a la alianza. Turquía dijo que se lograron avances, pero que los tres países necesitaban más tiempo para disipar sus preocupaciones de seguridad.
Decenas de vehículos policiales se han desplegado en Beijing y en Shanghái este martes para evitar más protestas luego de manifestaciones en varias ciudades contra las severas restricciones anti-COVID impuestas por el gobierno de Xi Jinping en la mayor expresión pública de disidencia. En la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, reiteró a los periodistas que la administración Biden apoya las protestas pacíficas.
Este es un momento para reafirmar lo que creemos en lo que respecta a la libertad de reunión y la protesta pacífica. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, ya sea la gente que protesta en Irán o China o en cualquier otro lugar.
El primer ministro británico Rishi Sunak declaró que la era dorada de la relación con China había terminado y describió el creciente autoritarismo de China, incluyendo la detención de un reportero de la BBC, como un desafío sistémico a los valores e intereses de su país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó las críticas, calificándolas de una grave distorsión de los hechos e injerencia en asuntos internos, y aseguró que sus medidas sanitarias están basadas en la ciencia.
Los hechos han demostrado que las medidas COVID de China están basadas en la ciencia, son correctas y efectivas. Continuaremos implementando medidas basadas en la ciencia y orientadas a la precisión mientras aseguramos una contención efectiva y nos esforzamos por promover el desarrollo social y económico.
Mientras que en algunas provincias las autoridades permiten la cuarentena del COVID-19 en casa en lugar de instalaciones estatales, el Reino Unido convocó al embajador chino a una reunión luego del incidente en China por un periodista de la BBC. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Una muestra de rabia pública que no se veía desde hacía ya décadas en China. Lo que comenzó como una simple protesta por las estrictas restricciones contra el COVID se ha extendido por todo el país. Un desafío al poder apenas disimulado, desde Pekín a Hong Kong.
No queremos autoritarismo, queremos derechos humanos, no queremos una monarquía.
Las protestas han llegado a un punto que ya no se pueden ignorar, y el gobernante Partido Comunista ha mostrado su poder con un gran despliegue de fuerzas de seguridad, anunciando la represión de lo que califica de sabotaje de fuerzas hostiles. Las imágenes grabadas con un celular mostrarían la situación en Cantón. Un gran número de policías patrullando las calles con equipos antidisturbios. Aquí y en otras grandes ciudades, la gente informó que sus celulares fueron revisados en busca de fotos, aplicaciones prohibidas u otras pruebas de que habían participado en las manifestaciones. Pekín dejó claro que no va a tolerar a disidencias. China es un país que se rige por los derechos y libertades legales de que gozan los ciudadanos chinos, que están plenamente garantizados de acuerdo a la ley. Asimismo, todos los derechos y libertades deben ejercerse en el marco de la ley. En una aparente concesión a los manifestantes, las autoridades han subido algunas medidas contra la COVID y han anunciado una nueva campaña para inmunizar a los grupos vulnerables. Pero quizá no sea suficiente para aplacar el descontento. En un vídeo reciente, también de Cantón, se ven a manifestantes destrozando una tienda de pruebas de PCR y lanzando objetos a la policía. Y las manifestaciones se han extendido más allá de las fronteras de China. Estas personas protestan en Toronto, Canadá. Contener toda la disidencia y en todas partes. Un reto incluso para el todopoderoso Partido Comunista Chino.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. La Basílica Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, reina y patrona de Cuba.
El Santuario de Nuestra Señora de la Virgen de la Caridad del Cobre es uno de los sitios más venerados por los cubanos. Se ubica en lo alto del Cerro de Maboa, a 27 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba. Su estructura tiene un campanario central y dos torres laterales coronadas por cúpulas de ladrillo rojo. Según la tradición, la llegada de la Virgen a Cuba ocurrió en 1613. Dos hermanos descendientes de indígenas, Juan y Rodrigo de Hoyos, y un niño negro de unos 10 años de edad, llamado Juan Moreno, iban por sal a las salinas de la bahía de Nipe y divisaron la imagen flotando en las aguas calmadas después de una tormenta. Cuando la recogieron, sus vestiduras estaban secas a pesar de navegar sobre una débil tablilla en la cual unas letras decían: "Yo soy la Virgen de la Caridad". Patroncita de Cuba, madre del corazón, de rodilla tus plantas, te ofrezco mi amor. Los dos hermanos y el niño llevaron su tesoro al poblado real de Minas, próximo a la villa de Santiago de Cuba, donde existía una enorme veta de cobre a cielo abierto. La población consideró el hallazgo como un milagro y le construyeron una ermita para venerarla y protegerla. Así, los trabajadores levantaron un pequeño recinto al borde de la mina, en el mismo lugar que ocupa en la actualidad. Este primer santuario se desplomó en 1906, producto de las explosiones y excavaciones de las minas. La construcción actual fue inaugurada el 8 de septiembre de 1927. Está decorada en tonos ocre y blanco y posee una escalinata de acceso de 254 escalones, inaugurada 2 años después. La Virgen, en el interior de estos muros, se alza en un altar que puede verse desde todos los rincones de la sala principal. Este altar es de mármol y plata maciza, y la corona y aureola de la Virgen son de oro, engastadas con 1450 brillantes. El Santuario del Cobre es sitio de peregrinación para los devotos a la patrona de Cuba. Sus ofrendas se acumulan y depositan en la llamada Capilla de los Milagros, un pequeño recinto que contiene tanto joyas de oro y piedras preciosas como muletas, medallas olímpicas y otras piezas, entre ellas la medalla de oro del Premio Nobel de Literatura del escritor norteamericano Ernest Hemingway. Los veteranos de la Guerra de Independencia de Cuba escribieron al Papa Benedicto XV para que coronara a la Virgen de la Caridad como patrona de Cuba. El 10 de mayo de 1916 se recibe la respuesta afirmativa del Papa para que se corone la Virgen, y el 24 de enero de 1998 el Papa Juan Pablo II coronó personalmente a la Virgen de la Caridad en la Plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Antes, el Papa Pablo VI había enviado en diciembre de 1977 al Cardenal Bernardín Gantín, portador de la bula papal, por la que se proclamaba Basílica Menor al hasta entonces Santuario Nacional. Salve, salve, delicias del cielo, Virgen pura, suprema beldad. Salve, excelsa patrona de Cuba, madre hermosa de la caridad. Si de Cuba en las bellas comarcas elegiste, Señora, un altar para ser la mansión de prodigios y a tus hijos de dicha colmar. Cuando el llanto era el pan de tus hijos y su vida terrible ansiedad, eras tú, dulce madre, la estrella que anunciaba la aurora de paz. No abandones, oh madre, a tus hijos, salva a Cuba de llantos y afán, y tu nombre será nuestro escudo, nuestro amparo, tus gracias serán.
Patrimonio.
aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Tal y como tú conoces, desde hace muchos años ganamos la batalla de las ideas. Es más, la teníamos ganada desde el principio porque no hay ideas mejores que esas que se le ocurren a los únicos que pueden tenerlas en Cuba. Hemos ganado también la batalla por la solidaridad internacional, porque todos los pueblos del mundo, óyeme bien, todos los pueblos del mundo, más los del Sistema Solar y sus cayos adyacentes, apoyan a nuestro heroico pueblo y a su gobierno, que como tú debes saber también, no es una clase aparte y privilegiada, no que va, sino que constituye la vanguardia de ese mismo pueblo. Ni que decirte que hemos ganado igualmente la batalla de la educación y la cultura, la de la medicina y el deporte. Fíjate si no, lo bien educados que son, cultos y apreparados, los heroicos militantes que participan en los actos de repudio, por ejemplo, avanzada de la cultura popular. Fíjate también cómo nos sobran los médicos, que los mandamos a todo el que los quiere en el planeta por un modesto pago que nunca se publica. Pero eso no importa, porque hemos revivido para los cubanos la medicina verde, la de los cigüeñas. Y además, aquí se le curan a los extranjeros todas las enfermedades incurables que diezman al resto del mundo. Fíjate en nuestros deportistas, que salen al mundo a demostrar la excelencia de la revolución y regresan todos, toditos los que no se quedan. No es necesario mencionar siquiera que hemos ganado la batalla de los derechos humanos, pues nadie mejor que tú sabe que disfrutas de todos los derechos. El derecho a decir que sí a todo lo que te impongan. El derecho a aplaudir siempre y por todo motivo a nuestros sacrificados dirigentes. El derecho a pensar lo que tú quieras mientras no te adivinen el pensamiento. Y el derecho a morirte de los encabronamientos que coges, pero que irán desapareciendo según aumente tu conciencia revolucionaria. Claro, como que yo no soy adivino, lo que no puedo decirte es cuándo ganaremos la batalla, porque cada cubano vive en paz y decentemente, con barriga llena y corazón contento. ¿Cuándo ganaremos la simple batalla por el comer sin susto, por criar nuestros hijos sin temores, por hablar sin mirar a los lados, por ejercer de verdad toda esa libertad y todo ese progreso que te dicen que tienes? ¿Cuándo tendremos todos, los de allá y los de acá, el valor de dejar de tirar a relajo los problemas que tenemos, los graves problemas de la existencia de cada cubano, para tratar de resolverlos en serio, sin esperar por más nadie? En ello nos va la vida, tú lo sabes, y no es cosa de chistes, caray.
Y así damos por terminada esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, y en las voces Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos encontramos mañana. Hasta la vista.
Esta va dedicada a los 11 millones de cubanos, incluyendo a los policías y a los militares del ejército, y a todo el que aspira a una mejor calidad de vida. Dice, yo les propongo un sistema donde todo el mundo cuenta, donde cada cubano sin miedo pueda decir lo que piensa, donde cuestionar al gobierno ya no te cause un problema. Sé que no será perfecto, pero será un buen sistema. Quiero que mi pueblo quiera ir a trabajar a diario, porque habrán buenos empleos y pagarán buen salario. Ya no más desfile al sol ni trabajo voluntario. Los domingos a la defensa y bastión ya no serán necesarios. Mi sistema está creado con la mejor voluntad, para que ningún cubano tenga la necesidad de tener que emigrar, pues en Cuba tendrá la oportunidad que de su trabajo vea su propia prosperidad. En mi sistema tendrá el pueblo siempre la voz, y los dirigentes, el mismo pueblo los escogerá. Comparado al de Raúl será un sistema diferente, pues el presidente hará lo que decida la gente. Así nadie del gobierno hará lo que le da la gana, porque en cada decisión habrá participación ciudadana. Y es que mi propuesta, hermano, tu opinión será importante. No importa si eres maestro, campesino, doctor o cantante. Mi sistema fue creado para vivir en armonía, porque también soy cubano y quiero ver feliz a la gente mía. Quiero que la policía proteja a la ciudadanía. Y a la...
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.